Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana, 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes, 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast. Comenzamos con el show de la Octava Sports.
Para que vean.
¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos, bienvenidos aquí al show de la Octava Sports, en donde ya tenemos el procedimiento y lo vamos a platicar con santo y seña en este espacio y en este programa a lo que será ya el sorteo mundialista de la próxima semana. Pero paralelamente, a mí me gustaría generar un par de dudas que han surgido a partir de un par de conversaciones que he tenido. Me hablan que el Estadio Azteca trabaja marchas forzadas y que todo estará listo para la inauguración de marzo. Pero realmente estarán también las zonas aledañas. ¿Cómo va el trabajo en Monterrey? ¿Cómo va el trabajo en Guadalajara? ¿Estamos listos para ser ya los anfitriones de este mundial? ¿Cómo va también el tema del FanFest? Hace unos días salían temas incluso también de violencia muy delicados alrededor del Estadio Akron, así como también en otras situaciones que ha tenido nuestro país. Y esto nos obliga a preguntarnos si estamos ya listos realmente para la fiesta mundialista. A partir del 5 de diciembre vendrá una sensación típica de cada 4 años, el nerviosismo de saber cuáles son tus rivales, si estamos listos ya para enfrentar a Noruega, enfrentar a la selección de Congo, jugar contra la selección de Ecuador y haremos matemáticas y de nueva cuenta nos meteremos con este nuevo formato de 48 selecciones, pero antes un respiro real y sensato de si estamos en el camino correcto como requerimos estar para la Copa del Mundo que se va a vivir ya en 7 meses en nuestro país. Es cierto, de refilón, es cierto, de forma paralela, es cierto, con el protagonismo absoluto de Estados Unidos, de Donald Trump, que incluso también le dice hoy por hoy a los haitianos, solamente los futbolistas, la federación, e igual que los iraníes, nadie más, nadie más. Hace apenas 10 días, ya en Infantino, hace un esfuerzo gigantesco con Donald Trump para decir, aquí está el FIFA Pass, ¿no? Un esquema como de la Haya Card para poder tener facilidades, porque vimos el fin de semana pasado en Las Vegas que la gente no asistió y ha ido decreciendo el Gran Premio apenas en su tercera participación en los Estados Unidos y podemos agarrar distintas zonas megaturísticas de los Estados Unidos con decrecimientos naturales, por lo que ha sido también la postura política e ideológica también del gobierno de los Estados Unidos. Y ¿qué me dicen de la relación tripartita que tenemos entre Canadá, México y Estados Unidos? Las cosas están sanas más allá del tema arancelario, las cosas están listas para poder generar un gran flujo para el tema del Mundial. Viene el sorteo, va a venir el protagonismo de Washington y el músculo gigantesco de la gran potencia del planeta Tierra. Pero estas asignaturas pendientes en donde ya no saboreamos el sorteo mundialista son para empezarlas a recapitular. No solamente porque seamos hoy los protagonistas de la historia, o coprotagonistas, o coestelares, o pequeñitos ahí con un papel diminuto, pero realmente México está listo, estamos asumiendo ese rol para saber que tendremos el mejor momento para volver a disfrutar una tercera Copa del Mundo en México. Hace una semana, Claudia Sheinbaum, no había ningún representante de la Federación Mexicana de Fútbol, allá en Palacio Nacional. Ya después, 2 días después, Marcelo Ebrard se había con Mikel Arreola en la Federación Mexicana de Fútbol. Pero, ¿en dónde está parado México de cara a lo que será la Copa del Mundo? Hay muchas dudas, pero eso sí, que venga la euforia del sorteo mundialista que hoy se las explicamos de pe a pa, cómo realmente será este proceso para poder disfrutar el próximo 5 de diciembre con una transmisión especial que estaremos llevándoles aquí en Radio Red 1110 AM, plataformas digitales con enlaces también en Grupo Radio Centro para conocer el grupo de México. Bienvenidos, bienvenidos. Aquí comienza el show de la Octava Sports. Ahora sí, bienvenidos, qué gusto saludarlos, Nachete del alma, mi Nachete, pero así queridísimo, atorado por cierto aquí en una marcha paralelamente aquí al lado de Reforma. Voy ahorita a Media Pro Box, tengo una charla muy interesante con Quique Garay, que ya la estaré escuchando el día mañana o el jueves, de todo lo que está haciendo Amazon Prime con el tema de la NBA. Y bueno, es parte también de nuestra cultura, ¿no? Otra vez, hace ratito no me tocaba estar al ladito de una marcha, y está sabroso también, es parte de nuestro folclore mexicano. ¿Cómo estás, Nacho? Qué gusto saludarte, muy buenas tardes.
Qué gusto saludarte. Veo que estás preocupado porque hay violencia en nuestros estadios, pero la gente que va al estadio, los estadios de nuestro fútbol, el 90%, quizá me estoy viendo corto, el 90% es que van al fútbol cada 8 días, cada 15, esos no van a ir al Mundial, porque el Mundial, por las cifras, por cómo se venden los boletos, pues va a otras élites. Para el aficionado normal, el aficionado común y corriente, un mundial de fútbol es inaccesible por los precios. Solamente a las élites, los que tienen para los palquitos y cosas así, podrán disfrutar de este mundial. Así es que los que se pelearán serán los que vengan de fuera. Yo por ese temor
yo lo digo, Nacho, por ejemplo, te voy a poner un caso, ¿no? Ya normalizamos todo el tema del Estadio Azteca, que otra vez vuelve a sacar temas del palco, de los palcos, ¿no? Otra vez negociaciones paralelas normales, ya a muchos le están dando 20 boletos por el palco, como se había dicho desde un principio, pero lo peculiar y lo raro es que tú dices, oye, solo en verdad porque es México y es el pomposo Estadio Azteca que va a tener tercera Copa del Mundo, pero qué retrasados estamos con ese tema, ¿no? O sea, safe. Imagínate que eso estuviera pasando con Sudáfrica, cuántos reportajes no había de, no está Rustenburgo, no está Polo Kwane, ¿por qué lo llevaron a Sudáfrica al Mundial? ¿Te acuerdas?
Pero ¿te acuerdas cómo estaban también los del Mundial 2014? Los estadios inconclusos, las carreteras inconclusas, y ahí sí tenían todo el Mundial. Aquí tenemos, ¿cuántos pichurrientos partidos tenemos? ¿10? ¿Cuántos nos dieron de...?
Yo por eso,
o sea, tenemos muy poquitos partidos como para que nos preocupemos. ¿Y qué nos va a mandar Trump? A los que sobren, a los que no les quiera dar visas, nos caerá Jordania, nos caerá Irak, no, el Congo Verde, nos llegarán selecciones así, o sea, las que no quiera recibir Estados Unidos en la primera fase, nos las van a mandar aquí. Ese sorteo del que vas a hablar, pues, está más truqueado que...
¿Qué? Truqueado, pero ahí está. ¡Ay, güey! Mira,
Carlos Ponce de León. Ahora sí se cortó el pelo.
Se siente chavo otra vez, la crisis de los 50, mi querido Carlos Ponce de León. Qué gusto saludarte.
Espérate, ¿cuál es 50? Todavía no. Sí, somos más grandes que Nacho Suárez, pero todavía 50, ¿no? todo bien. Aquí, gracias. Mira, la verdad es que no los entiendo. Bueno, no te entiendo a ti, Enrique. Cuando hablamos de violencia y de cuidar la integridad, normalmente pones estos comentarios como los de hoy del Mundial, que preocupado por cómo va a estar nuestro país por la violencia. Pero ayer que te está explicando que la Ciudad de México le pidió a la América que no programara el partido en el mismo día que el Cruz Azul, te inventaste toda una teoría de la conspiración. Entonces, ¿cuándo sí y cuándo no? Al final de cuentas, el Mundial en nuestro país va a ser una fiesta total. Yo estoy de acuerdo que hay muchos puntos por resolver, con Mundial y sin Mundial. Hay varios puntos, pues que sí, que nuestro país, que nuestra sociedad, que nuestro gobierno han pues dejado de lado, ¿no?, la agenda prioritaria. Pero el Mundial viene, vamos a tener un cachito de ese gran pastel, una pequeña rebanada, va a ser fantástica, el Estadio Azteca va a quedar de lujo, va a ser una maravilla, lo mismo que Guadalajara y lo mismo que Monterrey, que me parece que Monterrey es la sede, la mejor sede.
¿Seguro?
Sí, 100%, 100%. Es más, le vamos a decir a Nacho que te invite a uno de sus palcos. Para que compruebes cómo va a quedar. Es una maravilla.
¿Tienes duda que se va a estar el Estadio Azteca?
Pues porque le gusta hacer rancho, tú. Porque parece que no conoces a Enrique Bellas.
Porque yo las fotos que he visto, al tiempo que faltan, dicen, ahí vienen ya lucecitas de afuera. Y yo veo la explanada y sigue toda intacta. Yo veo todas las zonas y dices, ay, güey, apenas ahí van con los vestidores. O sea, Nacho, No sé, o sea, sí sería bueno.
Dije, bueno, no salía de tu, perspectiva ingenieril, o sea, de diseño, tus estudios de arquitectura y de ingeniería profunda. No, o sea, de que va a estar en marzo, a lo mejor le van a faltar detallitos de marzo a que venga el Mundial, pero va a estar, entonces va a estar bien como va a estar. ¿Sabes cuál es el más complicado? Yo creo, es el Akron. Por los accesos que tiene, porque los accesos para
la hacer gente el estadio, el Akron,
espérate, pero no es tanto el estadio, el tema del Akron es que si se pusieran estrictos no pueden hacer otros caminos porque pasa por los mantos acuíferos. De hecho el Akron no debió haber permitido que existiera el Akron ahí donde está porque pasa por los montes por los mantos acuíferos del bosque de la primavera. No tenía que haberle permitido que se construyera ese estadio. Y entonces, hacer una carretera pues implica otras cosas porque son otros tiempos, porque ahora hay redes sociales. Si no, sí la tendría complicada el Akron. Eso es lo que veo complicado el Akron. El Akron es un estadio de primer nivel que en 2 meses estarán las adecuaciones que tengan que hacerle para que tengan la pantallita, los de prensa, lo que tengan. Yo no tengo ninguna duda, ni ahí ni Monterrey. El Azteca es el más retrasado porque por una reconstrucción, una cirugía mayor, y eso no como estaba planteada, pero no tengo yo tampoco ninguna duda ni preocupación por que vaya a estar el Azteca, ¿eh?
Mejor hablemos del sorteo.
Sí, totalmente. Digo, nada más quiero hacer una reflexión paralela porque tenía muchas ganas de compartírselo con ustedes. Gracias por escucharme, amigos. Muchas gracias, ¿eh? En verdad.
Muy bien.
El tema del sorteo, déjame el platico, lo voy a leer de forma muy rápida. El sorteo de la final estipula los países anfitriones Canadá y Estados Unidos serán asignados en el bombo 1 y las otras 39 selecciones, esto es con la información de FIFA, ¿no? El comunicado oficial, el 39 se distribuirán los 4 bombos de 12 selecciones cada uno en función de clasificación mundial masculina de la FIFA publicada el miércoles 19 de noviembre del 2025. Por último, las 2 plazas reservadas a las selecciones procedentes del torneo clasificatorio para la Copa Mundial de la FIFA, así como las 4 correspondientes a las eliminatorias europeas, asignará al bombo 4. Entonces, el bombo 1, Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania. El bombo 2, Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, la República Popular de Irán, República de Corea, Ecuador, Austria y Australia. En el bombo 3, Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudí y Sudáfrica. En el bombo 4, Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, clasificados A, B, C y D de las eliminatorias europeas, clasificados 1 y 2 del torneo clasificatorio de la FIFA. El sorteo comenzará con todas las selecciones del bombo 1 que se distribuirán desde el grupo A hasta el grupo L. Sí. A continuación se procederá a sortear los bombos 2 y 3 y 4 por ese orden. En el bombo 1, Canadá, México y Estados Unidos en calidad de países anfitriones se identificarán con bolas de colores diferentes, de conformidad con el calendario de partidos publicados el 4 de febrero del 2024, es decir, ya lo sabíamos, ¿no? A México se le asignará la posición A1, bola verde, a Canadá la posición B1, bola roja, y a Estados Unidos la posición D1, bola azul. Las otras 9 selecciones del bombo 1 se identificarán mediante 9 bolas del mismo color y se asignarán automáticamente a la posición 1 del grupo en el que resulten encuadradas. Para garantizar el equilibrio competitivo, se han establecido 2 cuadros separados hasta semifinales en el calendario de partidos. Esto es interesante, pongan atención. Con el fin de conseguir una distribución equilibrada de los equipos, se han aplicado las siguientes restricciones en el sorteo de las 4 primeras selecciones de la clasificación mundial. La selección líder de la clasificación, España, y la segunda mejor clasificada, Argentina, se asignarán de forma aleatoria en cuadros opuestos. Se aplicará el mismo principio en el caso de la tercera y la cuarta clasificadas, Francia e Inglaterra, respectivamente. De este modo, si las 2 primeras selecciones se clasifican al Mundial, acabarán la primera fase en el primer puesto de sus respectivos grupos. No se enfrentarían antes de la final. Ya para cerrar, compañeros, en los bombos 2, 3 y 4, la posición de las selecciones en cada grupo se asignará según un patrón predefinido. Este patrón se detalla en la tabla incluida en el documento del procedimiento del sorteo, que es la posición de los equipos en los grupos, dependerá del bombo del que se extraigan y del grupo al que se asignen. En principio, ningún grupo contendrá 2 selecciones de la misma confederación, que si ya también sabía, con la única excepción de la UEFA, representada por 6 equipos, cada grupo contará con al menos 1 y como máximo 2 selecciones de la UEFA. En lo referente a las plazas del torneo clasificatorio de la FIFA, al fin de cumplir con el principio general de la FIFA, por el que se piden que 2 selecciones de la misma confederación queden encuadradas en el mismo grupo. Esta limitación también se aplicará a los 3 equipos de cada cuadro del torneo clasificatorio de la FIFA que compitan por las 2 plazas del Bombo 4, ¿no? Esto, Nacho...
Oye, pero no dice, no sé quién va a sacar las bolitas frías ni las calientes. Yo ya tengo, mira, en México le va a tocar Curazao, Uzbekistán e Irán.
No puede Curazao porque es de la misma confederación.
Otro punto trascendental es...
Ponte Irak.
Irak.
El sorteo se hace el 5, pero nada para que la gente lo sepa, los horarios oficiales se confirman hasta el sábado 6. Nada más porque sí. La gente lo sepa. O sea, y hay un cuadro y ¿por qué? Pues van a amarrar temas de conveniencia de transmisiones globales.
Es,
¿no?
Correcto, pero bueno, es correcto.
No sé si me está yendo algo.
No, tal bueno, cual. Es importante porque, aunque ya pusieron, por ejemplo, cómo va el cuadro de la fase eliminatoria, que es a partir de 16 avos. Ahí no sé por qué estoy dobleteando el audio. ¿Ustedes me escuchan?
Ya.
A pesar de que ya está el cuadro, pues no están exactamente los lugares y qué enfrentamientos son. Porque vamos a poner un ejemplo, ¿quién les gusta? Argentina, que tiene tanta ascendencia ahorita con Miami, pues van a tratar de que en Miami le toque más partidos a Argentina, o etcétera, ¿no? O sea, es lógico, es un mundial y van a tratar de acomodar algunas sedes dentro de las restricciones que tiene, pues que ya están asignadas las sedes de tal grupo, las posiciones también, pero van a tratar de acomodar los partidos más relevantes para cada sede y van a tener un día para eso, así que hasta el sábado vamos a conocer realmente el calendario final.
Sí, pero a final de cuentas, todos los sorteos de torneos importantes están manejados porque a final de cuentas es un negocio, ¿no? Como
claro.
Cómo se hacen las siembras de Wimbledon, no van a hacer que se enfrenten la primera ronda, Nadal contra Federer o cosas así, nunca los dejan permitir porque entonces se les acaba el negocio, tienen que ir construyéndose de menos a más para que haya más partidos, para proteger a los equipos que te venden. O sea, porque al final de cuentas tenemos que entender que este es un negocio. Sí. Nunca va a quedar los cuatro super favoritos en un grupo. Salvo que se le sale por ahí a algo. Por eso siempre hay un grupo de la muerte. Porque es al que, entre tantas combinaciones, pues hay alguien al que no pueden combinar. Pero por el resto, así se tiene que entender. Si no podemos hacer escándalo, porque así se va a hacer. Y así nos moriremos, porque es un gran negocio.
Tal cual.
Ahora, lo que sí es un hecho es que con esto sí se garantizan, a mi entender, mejores partidos en México, ¿no? Por el volumen de selecciones europeas y las mismas de Conmebol que pintan a ser demasiado interesante, más todas las cabezas de grupo, creo que está sabroso, ¿no? O sea, sí hay esperanza y expectativa, que te rías, Nacho, de tener... dos selecciones, quitando los 3 juegos de México de grupos, y tener otros 2 juegos de grupos, tener a alguien del POT 1, ¿no? O sea, ahí puede ser una España, por ahí puede ser una selección de Alemania.
Solo va a haber 4 grupos de los 12 que van a tener a 2 selecciones europeas. Y es muy probable que a una cabeza de grupo que no es europeo le toquen esos 2 europeos. Porque además hay que recordar que todavía hay 6 lugares abiertos que se van a definir del playoff europeo y del intercontinental. De esa van a salir 6, de ahí van a salir 4 europeos. Entonces, en el momento del acomodo, seguramente le va a tocar a México un segundo europeo, ¿no? O sea, 2 europeos, pues es muy alta la probabilidad al ser cabeza de serie no europea. Entonces, sí va a estar un grupo sabroso, yo creo que sí. Al final de cuentas, habíamos dicho que 48 naciones era bajarle el nivel al mundial, sigo pensando que va por ahí. Pero si de repente ves que Italia puede entrar por un repechaje que se puede meter en bombo 4, pues ahí dices, bueno, pues ahí se está medio compensando, ¿no? De los que están calificados, yo creo que son pocos los que realmente podrías tener una duda de, uy, pues esta está chafísima, que no quiere decir que no haya, ¿no? O sea, ya le decía Nacho, los Curazao, los Cabo Verde, ¿no? De repente sí puede haber alguno que diga, híjole, este como que no jala. Pero yo creo que al final nos va a tocar un buen mundial y buenos grupos en México, Guadalajara y Monterrey.
Nacho, ¿tú percibes que pueda venir o no una selección? ¿Tú sabes, nos quitamos de una vez esas chaquetas mentales o vamos a tener aquí alguna campeona del mundo?
Pues tendríamos que tener mucha suerte. ¿Quién es el dueño del negocio? El que parte y comparte se queda con la mejor parte. De refilón, como dice Charlie, por ahí te puede tocar Italia, te puede tocar a alguien de los que no estaba tan contemplado. Yo no veo a las grandes, yo no veo a España, por ejemplo, no veo a Brasil jugando aquí. No,
España no. A ver, lo de Brasil que se acercaron a preguntar por Guadalajara, Nacho.
Ah, pero no, porque quieren entrenar ahí, pero quieren entrenar ahí, pero no porque vayan. A ver, si tú fueras dueño del negocio, ¿dejarías a Brasil que se vaya con
un juego en el Akron, Brasil?
Nacho, es que tampoco pueden tener a todos. No pueden tener a todos.
Pero no vas a tener, pero vas a. Sí, te van a dejar porque no puedes tener a todos, pero vamos, a los chicos.
Y te voy a poner otro escenario, Nacho. Fase de grupos. Costo del boleto, costo del ticket. En México se está pagando incluso 2-1 costo boleto ticket en Estados Unidos. O sea, si tú pones un juego de Monterrey, pon tú que es más, no es campeón del mundo, pero viene Portugal a Monterrey. Bueno, ya viene Portugal, así que con eso la van a armar. Pero que pone un juego en Monterrey a la selección de Inglaterra. Bueno, Inglaterra sí, no, porque ahí sí van a estar todos allá en Estados Unidos.
Pero dale un juego de España o de Portugal a Monterrey.
Van a pagar por boleto más de 30,000 pesos promedio el boleto.
Pero el boleto lo pagan a la FIFA, es como si dijeras, ay, nos lo van a pagar a nosotros, pues eso lo van a pagar a la FIFA y van a tener sorteo. Y si nos toca el Congo, va a haber un montón de aficionados del Congo, los ricos del Congo van a estar en México y los de Irak estarán en donde les toque, porque es una fiesta mundial, no es de que. Vayan, van los de mayor poder adquisitivo, pero de cada país.
Mira, agarra una selección del Bombo 4, la que quieras, de las que están ahí calificadas.
Jordania.
Crúzala con una del Bombo 3, la más jodida del Bombo 3 que hay, en términos de audiencia, de ser mediático.
No, o sea, como no puede ser Jordania contra Uzbekistán, porque son de la misma confederación.
Y ni contra Qatar, ni contra Arabia.
Túnez contra Jordania.
Túnez buena. Pon tú que ese juego sí le toque a Monterrey. Pon tú que sí. O sea, pon tú que sí, ese le va a tocar. Pero después agarra uno del Bombo 2. A ver, un Uruguay. Imagínate un Uruguay, es una gran selección. Contra, ya no te pongo del Bombo 1, ponle del Bombo 3. Contra un, ¿qué te gusta? Argelia. Buen partido.
Ahora, la
contra
un selección.
Egipto, ¿te imaginas contra Egipto ahora, y Mohamed Salah?
Ahora, pon tú una selección de Colombia, sería deleitable en México, ¿no? Un juego del sabor colombiano en nuestro país.
Más o menos, ¿eh? Vinieron a Guadalajara y no les gustó tanto.
No, yo soy en Ecuador, ¿no? Pero es Ecuador.
Ah, es cierto.
Pero, o sea, tú, más allá de que nos metieran cuatro, hay una hermandad con nuestros queridos amigos colombianos.
No, con los brasileños también.
El tema es de que obviamente que de refilón pues no te va a tocar toda la escoria de la escoria, o sea, te va a tocar por ahí. Te va a tocar pues un postrecito para que a final de cuentas pues es el país anfitrión, tampoco lo van a dejar tan desprotegido en los 10 partiditos que te dan. Claro. Pero el mundial empieza, el mundial con 48 selecciones, ¿cuándo empieza? ¿En la fase de grupos terminando la fase de grupos?
Igual que el de 32 selecciones, ¿no? Empiezan a partir de los cuartos de final, ni los octavos de final.
No, los octavos decir,
el famoso
son
sexto juego.
Los octavos no, son buenos. Los octavos son, yo creo que todavía sí. Cosas, ya, sí, ya claro. Los octavos ya, porque sí, ya son 16, sí, sí. Ya el filtro ya está, 48, pues sí está cañón. O sea,
16, ¿sabes? Te compro que no. Órale, porque a lo mejor se colaron algunos ahí.
Pues pero sí está. 18, de los 16,
pero 18, octavos sí.
Bueno, yo tengo mis dos predicciones de grupo. Estos son los que me salieron. O sea, los quiero compartir. A ver si las
oye,
encuentro.
Si estás como tus pronósticos de Chivas, mejor ni nos los des.
Sí, sí, sí.
Al rato, Nacho, no quiero que te estés colgando de la 13, Nacho. Al rato no quiero que te estés colgando de la 13.
¿De la 13?
Del título 13 de Guadalajara, Nacho. Ah. Ay, güey, no los encuentro aquí. Ya había hecho los ejercicios. Pero aquí está ya. Según mis proyecciones es Marruecos, Noruega y Qatar. Esa es una proyección. Y la otra que tengo es Irán, Turquía y Cabo Verde. Son las dos proyecciones que tengo para el grupo de México. Marruecos, Noruega y Qatar sería un grupo durísimo para México. Durísimo, por lo que juega ya Marruecos.
¿Y luego?
Y un grupo muy accesible sería Irán, Turquía y Cabo Verde. Sería para ganar los 9 puntos ese grupo, ¿no?
Irán, Turquía y Cabo Verde.
Irán, Turquía y Cabo Verde.
Contra Irán ya jugamos en un mundial, en un grupo también.
Empatamos. Ah, no, le ganamos a Marcelo, no por dónde tirarte.
A Turquía sí. De las únicas elecciones que le hemos ganado.
No, ese fue Irak. Ese fue Irak. Y Enrique dice Irán, que fue en el 2006 con gol de Ciña.
Sí, yo digo Irán porque Irán a diferencia. O sea, Irán, Haití, quién sabe cómo le van a tener que hacer, pero van a ser divididos entre Canadá y México. O sea, no hay forma de que pisen los
Van a mandar para acá.
No hay forma de que pisen acá. Que a Canadá que van a mandar, ¿no, macho? Pero bueno, está llegando, como le gusta a mi querido Carlos Poncio de León.
Por favor, señor productor, póngame todos los mensajes. Vamos a ver todos los mensajes.
Ayer, por cierto, no pusieron todos los mensajes por cuidar tu imagen, mi querido Charlie, porque ya cada vez pedimos que se proteja.
Tú léelos. Son como las idas a misa.
Dice Ángel Ponce, mira, tu primo, abre México contra Nueva Zelanda para que México no pierda. México juega contra Croacia, Egipto y Nueva Zelanda. Mira. Croacia, Arabia y Nueva Zelanda. Dice, ningún sudamericano viene a México, con cualquiera de los demás es posible. No, yo creo que al contrario, yo creo que los sudamericanos nos van a aventar aquí a Colombia, Ecuador, y es más, Panamá también va a saber que viene un juego acá. Viene Croacia, Bélgica, Arabia, porque además es más pensivo para México contra Estados Unidos la final y la ganan los gringos con gol de sendejas. Este güey que igual. Dice, van a hablar de cómo a Guadalajara le va a caer la cementera. Dice, para chaquetas mentales, los chivarmanos según puede competir y ahora veas pensando en que vamos a llegar a semifinales, dice el Gato.
No Herrera. Todos, no todos, dice, Gato, no todos.
El tema debió ser por qué. ¿Qué pasaría si por la inseguridad que iba a cancelar la sede mexicana?
No va a pasar.
Ay, Diosito, mira.
Ya está amarrado.
Dice, México será eliminado por Alemania o por Italia. Marranón, muévete de la luz, tu calva deslumbra. Es que esto quería darle un efecto dramático en la toma. Dice, creo será el peor mundial de la selección mexicana.
Eso sí puede ser.
Que México es cabeza de serie del grupo A, ahí se vio la injerencia y las relaciones con FIFA.
¿Cómo, güey? Pues si es en casa, siempre el local...
Es el cambio de serie.
Sí.
Es una vergüenza la depresión sudamericana cafetalera al triceleste o al triasnacional presentado con su playera en inglés en México y los zombies aficionados no dicen nada nunca. ¿Qué? Dice, ¿qué pedo con la basofia López y que se atundo del chambelán del barrio de Tepito? No sé. Ponce, ¿cómo amaneciste de tus mejillas por tremendas chupadas para proteger la decisión de los horarios a tus patrones?
Primero aprende a escribir, compadre, porque sí está de penita tu ortografía.
Sudamericanos, maletas, pero cobrones. Dice, la Conmebol nunca pensó que su sueño mojado iba a ser cumplido por México tan pronto. México se volvió una sucursal, un santuario, una embajada y una cantera de la Conmebol. Sin mexicanos y llenos de... Dice, pero bueno. De mí se acuerdan que en el Mundial el ambiente será mucho mejor para los turistas en México que en el Gabacho. México sabe hacer ambiente mundialista, los gringos, ¿no? Fíjate, aquí quiero
de acuerdo, abrir un
paréntesis.
De acuerdo, Guillermo.
Y atención, estamos poniendo mucho foco, evidentemente, en las tres sedes mundialistas, pero hay un fenómeno que le va a pasar como un hop y una puerta de enlace trascendental de este mundial que tiene nombre y apellido y se llama Cancún, Quintana Roo. Cancún va a ser de las sedes que más vuelos va a recibir del mundial, que va a tener más noches de ocupación, incluso como puente europeo, para muchos partidos de las selecciones europeas en Estados Unidos. Y además se está trabajando un pabellón increíble justamente en Cancún, que ya estarán platicando de él.
Y de hecho...
Y va a haber dos selecciones allá en Cancún entrenando. Y una va a ser Portugal, hecho, ¿eh? Se los firmo.
De hecho...
Una va a ser Portugal.
¿Se
acuerdan? Eso sí, clipéamelo, Pablo. Portugal va a entrenar en Cancún.
Clipeo, igual que cuando dijo
hablé
que
con, hablé con Giovanni Solanzi, que eres el presidente de Cancún, y desde el año pasado están trabajando porque les cae una lana, o sea, de mejorar sus instalaciones para recibir ahí a una selección mundialista que les queda muy cerca de Miami, está la playita, pues, o sea, si están escogiendo Puebla, están arreglando Puebla.
No, va a ser cierto. La verdad es que sí celebren y festejen este mundial. Para esos amargados que dicen, ya no nos va a volver a tocar a vivirlo. A cómo andan las aguas del mundial, al rato se van a inventar un mundial de los BRICS y México, ¿no? O a ver qué van a hacer. Pero bueno, oye, fíjate, aquí hay una muy buena frase, dice, ¿qué es más ambiente, ponerse hasta el pito sea, ¿ustedes creen que México va a ser más ambiente porque va a haber más fiesta? Eso es igual, ¿no?
¿Cómo?
¿Ustedes por qué consideran porque va a haber más ambiente? Y nos dicen...
Aquí en México yo creo que el mejor ambiente de México y de los aficionados comunes y corrientes, los de a pie, va a ser los Fan Fest, ¿no? Que se organicen, lamentablemente así, porque no, porque... Para la mayoría el mundial va a ser inaccesible. O sea,
la solo te la pongo así. El Fan Fest no va a romper el récord de Qatar, porque hay que recordar que Qatar, pues era, aunque era un país, en realidad era una ciudad todo el mundial. Pero sí, el Fan Fest va por el récord que tuvo Alemania 2026, la sede de Monterrey. Va a ser el mejor Fan Fest, va a ser la fiesta absoluta, absoluta.
Eso sí creo. Vas que a ver, los Fan vas Fest. A ver. Los Fan Fest en México la van a romper porque es la...
En Monterrey.
Es el vínculo.
Sobre todo
que va
en Monterrey.
En Guadalajara yo creo también. Y yo creo que aquí también.
Puede ser, sí.
Es como... Es que es el único vínculo que real que va a tener el aficionado de pie, de vivir el mundial.
De acuerdo.
A echarte tus chelas ahí en superpantallas, con grupos, con todo. De verdad, es una pena, pero es la oportunidad que tiene la gente que no tiene ese poder adquisitivo para comprar en 30 mil pesos un boleto para el partido de Afganistán contra México.
Sí.
Ir al Fan Fest.
De acuerdo.
Te digo algo, Nacho, han mejorado muchísimo.
Sí, la verdad, tú bueno.
O sea, es un buen lugar para ver muy bien el fútbol, para agarrar una muy buena fiesta también global, porque con toda la gente del mundo que viaja a eso, ¿no? Y además cada vez con más DJs, con
Monterrey más va a tener una oferta cultural, gastronómica, musical, todo. El Fan Fest va a estar operado por Apodaca Group, que son los que hacen el festival Pal Norte. O sea, saben cómo tratar este tema de masivo, de mantenerlos, y además van a tener los 104 partidos ahí en pantallas gigantes. Entonces, quien no tuvo oportunidad de poder entrar al estadio, se va a refugiar en el Fan Fest, y ahí sí, te la firmo, lo que quiera. Lo que decía uno de los comentarios, esa fiesta de Fan Fest va a ser mejor en México, especialmente en Monterrey, que cualquiera de Estados Unidos, cualquiera.
Estoy de acuerdo, nos gusta la fiesta, lo organizamos bien, ¿sabe? Tenemos. No,
¿cómo va la frase del niño risueño y le pone reggaetón? ¿Cómo va la frase?
El Foro Sol, o sea, va a haber grandes grupos, van a ser eventazos los Fan Fest de México, eso sí no tengo ninguna duda.
Si somos campeones de algo, si somos Miss Universo garantizados de algo, es de la fiesta. Ahí nadie nos gana, nadie. Así que, frótense las manos.
Mis dudas es cómo le van a... ¿Qué inventarán los aficionados mexicanos para meterle contrabando las chelas como le han hecho? Porque
uy, ¿tú crees, mi Nacho?
Son fantásticos, de verdad.
Va a sobrar. Son. Si en Qatar,
de hecho, por eso,
no se
por
vende
eso
alcohol.
Ahí era por Luis Castillo, que por eso ya no está con nosotros.
Oye,
lo castigaron.
¿Cómo te consiguió tus bebidas?
Todos los espirituales. Conseguía tequila, conseguía brandy, conseguía todo. O sea, no. Tenía el refrigerador lleno de chelas y de Bacardí, y era una ciudad del pecado.
Como Luis Castillo ya no va a regresar a la Octava Sports, se lo vamos a encargar en récord, si es que quiere regresar a récord, porque ahí tampoco se ha reportado. Que haga el documental.
El famoso momento de los mexicanos con sus tequilotas ahí entrando a Qatar, y aparte tú entrabas y ni siquiera te revisaban con esa modernidad que había en el aeropuerto de Doha, ¿no? Y por ejemplo, ahora me tocó estar ahora en los parques estos de Florida, ¿no? De los niños. Usted hace una inspección normal de las mochilas, ¿no? Porque uno puede pasar todo, supuestamente bebidas alcohólicas, ¿no? Pero pues todos los mexicanos ponen en sus, es que para llevar agua, pues como es blanca, pues llevan ahí sus tequilas blancos, ¿no? Entonces, hay uno que hace la inspección, la agarra y dice, oh, are you ready with Don Julio? With your Don Julio, ¿no? O sea, ya sabe que todos los mexicanos en Disney meten Don Julio, pero bueno, en fin, es parte del estigma que tienen los mexicanos. Pero pues así eres, mi Nacho.
¿Qué querías, que me tiran reyes o aguas locas o qué?
Las aguas locas.
Pero bueno, déjenme decirles algo, compañeros, rápidamente, que Monterrey recibe a las Águilas del América como parte del primer capítulo de esta llave de cuartos de final, en lo que será casi como una final adelantada. Veremos si América sale con vida de Monterrey o si Rayados logra llevarse ventaja para la vuelta de esta serie. Entra a caliente.mx, regístrate y recibe 1,000 pesos de regalo. Por ejemplo, si le metes 1,000 a que Monterrey será el ganador de este juego, podrías cobrar hasta 2,720 pesos. Caliente.mx, más acción, más diversión. Y los dejamos con el corte y regresamos. Recuerden que ya nos estamos escuchando también allá en Puebla con nuestro querido amigo Pepe Anan. Ayer hizo una charla muy interesante con Mauricio y Mike que queremos recobrar para que también la puedan volver a escuchar allá en los amigos allá en Puebla. Muy buena charla con Mauricio y Mike, hablando de todo lo que pasó, cómo llegó a TUDN, cómo regresa a TUDN y todo lo que está pasando en torno a la selección mexicana, que está interesante al regreso del corte.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM.
El interrogatorio.
En deportes, en selección nacional y muchos otros temas, Mauricio Imay, a quien usted conoce y conoce bien, seguramente en la televisión y en las transmisiones de selección nacional y de todo lo que tiene que ver con la Liga MX, él ha estado presente, es un periodista muy prestigioso, Mauricio Imay, a quien le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Mauricio? Gracias por tomar la llamada.
Al contrario, un placer como siempre, fuerte abrazo, buenas tardes.
Gracias, Mauricio. Oye, hemos hecho contacto contigo y bueno, te agradezco que nos tomes la llamada para platicar un poquito sobre lo que, bueno, todas estas situaciones que se han venido comentando desde hace algunas semanas con respecto a tu regreso a TUDN después de que, si no estoy mal, 7 años más o menos, ¿no? Estuviste en ESPN.
Sí, así es. Sí, 7 años en ESPN, fue una gran etapa de mi vida, estuve muy feliz en el famoso líder mundial en deportes, pero bueno, pues ahora se me abrió la oportunidad de volver a casa, porque así considero Televisa, TUDN, y bueno, pues no podía decir que no, y por eso ya, como ustedes han visto en distintas transmisiones y en distintos programas, bueno, pues ya estamos ahí en TUDN.
Después de tu regreso a TUDN, surgieron algunas versiones sobre que tú estabas muy bien visto, tanto por los jugadores de la selección nacional como por el mismo cuerpo técnico y los directivos, y que querían que Mauricio Imay cubriera cancha, que es una de tus grandes especialidades también, porque eres un hombre muy bien informado, que entra en todos lados, que está muy bien visto. Y bueno, últimamente te hemos visto pues más bien en el palco, todavía no te hemos visto a nivel de cancha. ¿Cómo está esa situación, sí, Mauricio?
Sí, a ver, primero en esas versiones que surgieron, sí es una realidad que llevo muchos años cubriendo a la selección mexicana, no por eso quiere decir que todos los jugadores y todos los técnicos sean mis amigos, porque eso a mí me llega mucho, sobre todo en redes sociales, que dicen, bueno, es que Mauricio no los critica, Mauricio no los cuestiona porque todos son sus amigos y porque con todos se lleva bien. No, pues esa no es la realidad, inclusive ahí. O han habido jugadores con los que ni siquiera relación he tenido, o hasta mala relación he llegado a tener, y con técnicos, con algunos más cercano que con otros. No necesariamente con todos he tenido una relación cercana o una gran relación. Y en esas mismas versiones que llegaron a surgir, que decían, es que Javier Aguirre pidió que Mauricio Imay llegara a TUDN, pues eso tampoco es real, porque yo no estoy para contárselo ni ustedes para saberlo, pero mi primer contacto con la gente de Televisa y con TUDN fue previo a que llegara Javier Aguirre a la selección mexicana. Y después, siguiendo en pláticas y en la negociación, pasó el tiempo, llegó precisamente Javier. Pero bueno, creo que el técnico de una selección nacional tiene muchos más problemas que pensar o que pedir que llegue uno u otro reportero a cubrir la selección nacional, que además Gibran Araíz hace un estupendo trabajo en TUDN y que viene haciéndolo hace muchos años, entonces que él puede seguir haciéndolo de forma correcta como hasta el momento. Yo lo único es llego a sumarme a este equipo, sí, a sumarme a las coberturas de selección mexicana y aprovechar a aportar lo que pueda aportar a un grupo y a un equipo que está muy bien conformado y que fue conformado hace tiempo con Andrés Vaca en la narración, con David Faitelson en el palco también en las transmisiones y cubriendo el día a día Gibran y Máfer Alonso, que también cubre a la selección mexicana de manera frecuente para el mercado de Estados Unidos, pero también apoya mucho para México.
Vienes de regreso para reforzar una plantilla que necesita de gente y de especialistas como tú previo a una Copa del Mundo. Me queda muy claro por ahí que también eras necesario por la experiencia que tienes, por la trayectoria y por cómo te manejas a nivel selección, todo eso. Seguramente tú, Dene, necesitaba refuerzos, sobre todo porque ellos van a tener las transmisiones, ¿es correcto?
Sí. La oferta de la transmisión de la Copa del Mundo, no solamente de partidos de selección nacional, sino de todos los partidos del Mundial, por TUDN, por Televisa, por VIX, por cada una de las plataformas, arrancando con esas transmisiones tan importantes a partir del próximo 5 de diciembre, que es el sorteo de la Copa del Mundo allá en Washington D.C. Estaremos haciendo el viaje, todo el equipo, para llevarles todo lo que sucede en ese sorteo que se vuelve tan particular siempre para nuestra selección mexicana y para los mexicanos, porque pues desde que tengo uso de razón, la selección mexicana pues nunca llega favorita. Entonces en ese sorteo pues siempre llegamos con una veladora y con una calculadora, y que no nos toque tal selección, que mejor nos toque la otra, y desde el sorteo siempre empezamos a hacer cuentas, a este sí le ganamos, al otro a lo mejor le rescatamos un puntito y ahí empezamos a hacer nuestras proyecciones, pero desde este 5 de diciembre, bueno, pues ahí estaremos en Washington para transmitir lo que será el sorteo de la Copa del Mundo.
Pues será un placer, Mauricio, poderte ver en la pantalla de TUDN nuevamente y sobre todo teniendo ustedes las transmisiones de la selección nacional. Siempre te he considerado un periodista muy bien informado, muy claro en tus conceptos, y como bien dices, yo no coincido con eso que dice, no, es que es amigo de los jugadores. No, es un periodista profesional que hace su trabajo, que efectivamente puede dar su punto de vista y que es válido, lo cual va a valer mucho la pena estar muy pendientes. Y aquí, por cierto, tengo a un amigo mío que dice que también es amigo tuyo, que se llama Bruno Valencia y que te quiere saludar, mi querido Mauricio.
Claro que sí, con mucho gusto. ¿Cómo estás, mi querido Bruno?
¿Cómo estás, Mauricio? Gusto saludarte. No solo le digo a Pepe, le he dado pruebas de cuando estuvimos ahí en Zurich en 2016 cubriendo el Congreso de la FIFA cuando fue nombrado Infantino. Oye, a ver, he visto diferentes shows, podcasts en los que te entrevistan y obviamente tu salida de Televisa en el año 2018 sé que fue dolorosa, ¿no? Y que tuvo que ver también con diferencias de opinión en su día con el que también fue mi jefe, Edgar Martínez, que hoy día ya no está en Televisa, ya está en la Liga MX. En este tiempo, ¿en qué te transformaste? Porque si bien siempre tuviste conocimiento, siempre tuviste un gran dominio de la fuente, ¿qué te sirvió este tiempo en ESPN para transformarte y supongo que para potenciarte como periodista?
Mira, Bruno, conforme uno se va haciendo viejo, uno va viendo la vida desde una perspectiva completamente distinta. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿en qué me conformé o en qué llegué a renovarme? Primero, en entender muy bien el cómo tiene uno que debatir con los argumentos suficientes y necesarios en estas mesas de polémica que hoy son tan comunes en la televisión. Y para eso fue importantísima esta etapa que pasé en ESPN. ¿Por qué? Bueno, pues porque cuando yo llego a ESPN, pues yo no venía de participar en esas mesas de debate durante muchos años en Televisa, porque ni siquiera existían esas mesas de debate. Entonces sí, creo que estos 7 años me ayudaron para madurar y para crecer muchísimo en eso, en el debate, en la polémica, en esas mesas que suelen ser muy calientes en cada una de las cadenas que hoy por hoy ofrecen eso una o dos veces al día, ¿no? Porque en el caso de TUDN, bueno, pues existen dos ediciones de Línea 4 en un día normal, y cuando hay partidos, cuando hay transmisiones importantes, bueno, pues son muchas más ediciones, porque hay previos de partido, porque hay post partido, porque está el programa en el horario normal, entonces son muchas más ediciones. Entonces yo te puedo decir que, a diferencia de cuando yo salí de Televisa hace 7 años a como regreso el día de hoy, te puedo decir que sí, en ese sentido gané mucho de poder estar en una mesa de opinión. Maduré, entendí cómo se tiene que debatir, cómo se tiene que polemizar sin llegar al grito y a la exageración que de repente termina siendo absurda y ridícula.
Pues felicidades por esa parte. Y última, a ver, sabiendo que no es decisión tuya y que posiblemente estemos todavía a mucho tiempo de distancia, ¿te hace ilusión estar en cancha durante los partidos del Mundial? Supongo que ahí habrá 2 o 3 reporteros, pero ¿a ti te hace especial ilusión estar en el terreno de juego durante el Mundial o donde te manden?
Bruno, no es una decisión que va a pasar por mis manos, y a mí no me gustaría decir donde me manden o donde me requieran, porque yo es algo que de repente cuestiono y critico por parte de los futbolistas, que cuando tú les preguntas, oye, pero ¿te sientes cómodo en esa posición a pesar de que no es la que dominas mejor? Y el futbolista de repente, o de forma frecuente, mejor dicho, te contesta, a mí donde me ponga el técnico. Y creo que no debe ser así, pues debes de decir en dónde te sientes más cómodo y en dónde puedes explotar mucho más tu talento y tus condiciones. Sí, por supuesto que me despierta ilusión. No solamente estar en cancha, me despierta mucha ilusión estar en otra Copa del Mundo, pero una Copa del Mundo que además va a ser muy especial para nosotros los mexicanos. Yo no tengo un recuerdo claro, ni tú tampoco, Bruno, de lo que fue la Copa del Mundo del 86. Y eso es lo que mayor ilusión me despierta, no solamente lo que yo pueda vivir, ya sea en la cancha, en el palco, pero sí en el estadio, eso sí te digo, eso sí lo tengo muy claro, en el estadio sí quiero estar. Y me despierta mucha ilusión que mis hijas, que pues ahora ya están un poco más grandes de como yo estaba en el 86, puedan vivir lo que es el ambiente de una Copa del Mundo.
Mauricio, Pepe Anand de nuevo. Te hago esta pregunta que creo que es importante y que te la tengo que hacer. ¿Cómo ves a la selección nacional mexicana? Porque hay mucho tema, que si no va a jugar bien, que si estamos decepcionados, que si Aguirre no mueve las piezas como las tiene que mover. ¿Qué opinión te merece a ti al día de hoy la selección nacional y qué esperas durante la Copa del Mundo?
Mira, esto yo lo dije mucho en Línea de Cuatro, en el postpartido en Torreón y en el postpartido en San Antonio, después de lo sucedido contra Uruguay y Paraguay en esta última fecha FIFA. Para mí no pasa tanto por manos del técnico o del cuerpo técnico, sino pasa más por los futbolistas. Tristemente, en una generación de jugadores que es bastante limitada, a diferencia de lo que fueron otras épocas. Pero yo voy a apelar a que el tiempo de trabajo previo a la Copa del Mundo le va a ayudar a Javier Aguirre para tratar de explotar mucho mejor las condiciones de cada jugador, y que sobre todo se le va a sacar mucho provecho a la localía. El jugar en el Estadio Azteca, el jugar en Guadalajara y el jugar en cualquier parte de Estados Unidos, porque ahí va a seguir siendo local el equipo mexicano. Pero sí es una realidad que hoy por hoy no existen argumentos futbolísticos suficientes para decir vamos a tener una muy buena Copa del Mundo o va a tener la selección mexicana una muy buena Copa del Mundo. Esperemos que el tiempo de trabajo durante el 2026 le ayude a Javier Aguirre para que por lo menos tenga un mundial digno nuestra selección nacional. Ojo que yo también soy de la idea que el llegar en un formato distinto al que vamos a vivir ahora a un cuarto partido es la realidad del fútbol mexicano.
Hablar. Pues creo que más que claro, mi querido Mauricio, y yo, bueno, pues quiero agradecerte de manera personal que nos hayas tomado la llamada, que hayas tenido la confianza para poder conversar con el público de Línea Deportiva en Puebla, en todos los alrededores de Puebla, 6 estados de la República, y bueno, pues ya nos estaremos viendo el podcast en redes sociales. Yo te mando un abrazo muy fuerte y espero poderte saludar muy pronto, Mauricio, y deseándote lo mejor de lo mejor y el mayor de los éxitos en esta nueva etapa en TUDN, en la que estoy seguro va a ser un éxito.
Gracias, muchas gracias, Pepe. Valoro mucho este espacio, estos minutos, y les mando un fuerte abrazo y quedo a sus órdenes para lo que necesiten, y cuando necesiten, aquí estamos para servirles. Les mando un fuerte abrazo.
Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Máximo Avance.
Qué gusto saludarlos, amigos. Poncho Galindo de este lado con la información de la NFL. Acabó la semana 12 y en el Monday Night Football los 49ers obtuvieron su octava victoria de la temporada al vencer 20-9 a los Panthers de Carolina, que ahora tienen récord de 6 partidos ganados y 6 partidos perdidos. No fue un encuentro completo por el equipo que ganó. De hecho, muchos errores en la ofensiva y especialmente en el tema aéreo cometió este equipo, en donde Brock Purdy, ya desde hace unas semanas, otra vez tomó los controles, otra vez es el mariscal de campo titular, y realmente no sé si lo está haciendo mejor de lo que ya hizo Mac Jones esta temporada. Los números de Brock Purdy para el Monday Night Football fueron los siguientes: 23 pases completos en 32 intentos, 193 yardas, un touchdown, que es el que conecta al principio del encuentro en el primer cuarto con Jennings, pero fue interceptado en 3 ocasiones para tener un rating de 58.5. Es decir, números muy bajos para un mariscal de campo, y que también nos hace cuestionarnos cómo es que este equipo pudo liderar en ofensiva a ganar este partido, porque los touchdowns no fueron gracias a su defensiva, sí fueron gracias a su ofensiva, el del primer cuarto, como ya lo mencionaba, y después todo lo demás se debe a una actuación magnífica de Christian McCaffrey, que en 24 carreos tuvo 89 yardas y un touchdown, pero no es todo para el running back de San Francisco, sino que también apoya en el ataque aéreo. Es el hombre que más pases recibió anoche. 7 targets, 7 recepciones, 53 yardas y al final ayuda muchísimo a este ataque, porque aunque George Kittle en 6 recepciones tuvo más yardas que Christian McCaffrey, tuvo 78 yardas, al final el hombre más buscado en el ataque aéreo termina siendo el mismo corredor, y es la razón por la cual los 49ers han podido seguir con este ritmo en esta parte de la temporada y ya llegar a 8 victorias. Los Panthers se equivocaron, porque aunque Bryce Young solamente fue interceptado en 2 ocasiones y aunque sí tuvo un touchdown, el ataque terrestre no funcionó. Nick Riccadoro, que al final pasa lo mismo que tienen los 49ers, tanto Riccadoro como este Chuba Hubbard fueron los más buscados con 4 recepciones, y Riccadoro el que más producción hizo en esas 4 recepciones, pero tampoco es que ni él ni McMillan hayan tenido una gran producción de yardas en el tema aéreo, y por tierra 38 yardas nada más para Doro, 16 nada más para Chuba Hubbard, y así terminan perdiendo este encuentro los Panthers de Carolina. Ahora ya vendrá una semana saturada de fútbol americano, la semana 13, porque el jueves tenemos 3 partidos, los 2 tradicionales del Thanksgiving, a las 12 Packers contra Lions, a las 3:30 Chiefs contra Cowboys en Dallas, y después el Thursday Night Football, que ya es tradición, que será Bengals contra Ravens, el viernes partido de Black Friday, Bears contra Eagles, y después toda la actividad de el domingo y el lunes por la noche. Así que gran semana en el fútbol americano de la NFL. Ya se acabó la semana 12, viene la 13, ya empiezan también a cerrarse los puestos hacia los playoffs, todavía ningún calificado, pero empieza ese camino y ya tenemos al primer eliminado de la temporada, que son los Giants de Nueva York. Así las cosas dentro de la NFL, amigos. Yo soy Poncho Galindo, pásenla muy bien.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza La Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.